Hola a todos y bienvenidos al episodio número 4 de tu podcast favorito, La Situación, creado por el profesor Antonio Bantagliato para la clase de Informática 115. En el día de hoy vamos a discutir diferentes teorías que hemos encontrado interesantes y relevantes. No estaría de más aclarar que todas las conspiraciones que estaremos discutiendo son relacionadas a la tecnología, especialmente las herramientas que utilizamos a diario, como por ejemplo nuestros teléfonos. Estaré discutiendo este interesante tema junto a mis compañeros Solimar, Francisco, Miguel y esta servidora Paola. Sin más preámbulo, que comience el episodio número 4, Conspiracy Theory.
Las conspiraciones se denominan por el conjunto de situaciones mediante las cuales se pretende dar una explicación o acontecimiento a una serie de acontecimientos. Recordemos que no todas las conspiraciones son ciertas.
A todos en algún momento nos ha sucedido que estamos en una tienda online viendo ropa que nos gustaría comprar o tal vez algo que necesitamos. Luego, cuando abrimos páginas como Facebook o Instagram, ese artículo que estábamos viendo en la página nos aparece en un ad. Personalmente, la primera vez que a mí me sucedió, estaba un poco asustada. Sentía que alguien estaba vigilando las cosas que yo estaba haciendo en la web.
En los últimos años, las compañías de datos se están aprovechando de la nueva tecnología para identificar de forma más rápida a las personas y lo que están viendo en sus televisores conectados a la internet. Y luego utilizar esa información para enviar los anuncios. Los teléfonos nos están escuchando. Un ejemplo de esto es Samba TV. Es una de las compañías más grandes que rastrean información de las personas para hacer recomendaciones personalizadas. La compañía dijo que recopiló datos de visualización de 13.5 millones de televisores inteligentes en los Estados Unidos. Samba TV ha alcanzado acuerdos con muchas marcas de televisores como Sony, Sharp, Philips y otros para colocar su software en ciertos equipos. Cuando lo instalan, dice recomendaciones y programas y ofrecen ofertas especiales. Una vez instalas Samba TV, puedes rastrear casi todo lo que está apareciendo en el televisor, leyendo píxeles para identificar programas y anuncios de red.
Hace un tiempo atrás, el New York Times hizo un artículo en donde se habla del software Alfonso. Lo que hace este software es que mantiene el micrófono de tu teléfono encendido para escuchar los anuncios que estás escuchando en la televisión. Usa señales de audio para colectar tu data acerca de los ads que ves en televisión para que luego las compañías puedan promocionar productos similares online. Pero este software proclama que supuestamente no colecta data de nuestras conversaciones. Hasta Facebook ha creado un software llamado Pixel, el cual está diseñado para seguirte en la web aun cuando has dejado la aplicación o el website. Utilizan los famosos cookies para recordar toda tu información. Millones de aplicaciones utilizan este software de Facebook llamado Pixel, lo que explica el por qué cuando a veces estamos viendo algún artículo online, el mismo nos sale más adelante en Facebook y prácticamente nos sigue. Pero las cosas no se quedan ahí. Facebook recolecta toda la data que pueda de nosotros hasta fuera de la aplicación en sí. Se piensa que Facebook compra diferente información a compañías secundarias, como por ejemplo, si tú tienes una suscripción en Target, en Walgreens o hasta en algún supermercado, Facebook compra esa información para poder entender tus patrones o comportamientos a la hora de comprar.
Facebook pretende proteger tu información y establecer términos en una política de privacidad, pero son pocos los usuarios que lo leen. En un estudio descubrieron que un 74% de las personas no leen los términos y condiciones de privacidad, y el 98% de las personas no leyeron bien, porque estuvieron de acuerdo con compartir su información con la NSA, su empleador, y aceptar proporcionar su primer hijo como pago. Facebook ofrece un conjunto complejo de controles que permite a los usuarios limitar la información que proveen. Cuando le das acceso a ellas, te colocan en una categoría según tu actividad. Un ejemplo de esto es si tienes 32 años, vive en el viejo San Juan y le das like a una página de aventura al aire libre, Facebook te puede mostrar un anuncio de una tienda de bicicleta cerca de tu área.
Con todo esto que hemos dicho, aún nos queda una pregunta por responder. ¿Los Wi-Fi networks y nuestros celulares son fáciles de hackear? Cuando cambiamos de redes físicamente cableadas a tecnología inalámbrica, se hizo más fácil hackear porque el esquema de encriptación es relativamente simple. Por ejemplo, tu webcam puede ser hackeada al crear una herramienta de acceso remoto que es el equivalente digital de alguien que entra a tu casa y abre una de tus ventanas sin que te des cuenta. Para aquellas personas que les interesa su privacidad en la web, pueden crear una cuenta en NordVPN. NordVPN es un proveedor de servicios de red privada virtual personal. Tiene aplicaciones para Windows, macOS y Linux, aplicaciones móviles para Android e iOS, así como una aplicación para Android TV. Ahora paso con mis compañeros Francisco y Miguel para que les cuenten sobre lo que significa deepfake y los retos que enfrentamos en la actualidad.
Para explicar qué es un deepfake. Un deepfake es cuando coges un video e inserta a una persona que no fue parte de ese video para hacerlo ver que están diciendo cosas que no están diciendo.
Exacto.
Los ejemplos más grandes que existen son con celebridades, por la disponibilidad que existe en fotografía. Para explicar cómo funciona la tecnología del deepfake. El deepfake funciona como Google Translate. El nombre deepfake viene de deep learning, porque como Google Translate usa machine learning, que en Google Translate, por ejemplo, coge análisis de miles y miles de textos en distintos lenguajes para identificar frases que se pueden usar para poder hacerle translate efectivamente. Igual que en Translate, los algoritmos del deepfake funcionan más o menos parecidos, porque usan machine learning llamado deep neural network cuando examinan los movimientos faciales de una persona. Después ellos cogen imágenes de otra persona, miles y miles de imágenes, para poder hacer que ese movimiento sea igual que el source material. Más fotografías tienen disponibles, más mejor va a quedar el deepfake. Pero los usos más peligrosos existen no con la política, no con las guerras, como uno pensaría. Que yo digo que el problema más grande que existe con los deepfakes es el miedo que mete. Creo que Miguel iba a explicar cuál es el uso más peligroso que hay ahora mismo.
Bueno, pues básicamente, como mi compañero dijo, el deepfake se puede usar de muchas maneras. Hay una aplicación que se llama Early.com que tú tienes que leer 30 oraciones, y esa aplicación registra tu voz, por así decirlo, y imita tu voz. Yo estaba viendo un video de Barack Obama que él empezó a insultar a Trump, y en realidad no era él, era un deepfake de él con el famoso director Jordan Peele, que puede imitar la voz de Obama bien brutal. Entonces, pues esto se puede usar para, en cuestiones de política, se puede usar porque ellos pueden jugar con los videos de votaciones, es decir, a gente que no sabe o que no tiene educación, decirle cosas que no son ciertas. También leves usos se puede usar en películas, como cambiar papeles protagónicos por otro. Estaba viendo una película que cambiaron el papel de Harrison Ford por el de Nicolas Cage, pero más dañino aún o más drástico es que esto se puede usar para, ¿verdad? Le hace daño a las mujeres populares de la industria del cine, ya que utilizan su cara para la industria de la pornografía y cogen esa misma cara de la persona o de la mujer y lo utilizan para un video en el cual ellas nunca salieron o nunca aparecieron.
Y peor todavía, es peor para las actrices porno que ya se sacrifican para hacer esos videos para ellas conseguir su propia fama, y le están quitando su fama, su nombre, sin consento.
Exacto, eso estaba hablando una famosa actriz, que ella estaba diciendo que una vez se lo hicieron a ella y ella no sabía. O sea, ella decía, ese es mi cuerpo y esa no es mi cara, porque, como estaba diciendo mi compañero Francisco, es un programa bien fácil. Tú lo que tienes que hacer es upload, por así decirlo, bastantes fotos e imágenes y videos incluso, y usar esta aplicación que se llama Early.com. Habla ahí más o menos 30 oraciones o 40, y eso capta la mayoría que tú dirías en una conversación real. Entonces, ya con eso, si tú dejas que el programa siga evolucionando y escaneando tu cara, posiblemente ya puedes tener, pues, una, yo diría, arma letal, porque ya está, es bien fácil. Tú tienes que poner imágenes de la persona y videos, y todo lo que tú encuentres lo pones ahí, dejas que eso analice como por un día o dos, y en menos de un día o dos ya tienes el deepfake hecho.
Sí, pero todavía que en esa aplicación que se usa para los deepfakes, ellos tienen una librería llena de actrices, gente famosa, que ya tú puedes usar, tú coges el video que tú quieres meterla a ella y tú coges, quiero usar esta celebridad, y como ellos ya tienen las miles de fotos de tanta gente que lo ha hecho ya, y eso bien lo hace solo, tú nada más pones, tú pones marcador alrededor de la cara del video que tú quieres usar, y eso bien inserta a la persona que tú quieres insertar. Pero la pregunta es por qué todavía no ha, porque los deepfakes no han pasado lo que se predijo que se iba a usar como una técnica de propaganda, y el hecho de que la tecnología no está allí todavía. Puede llegar ahí un punto, pero la tecnología para detectarlo está a la par con ella. Por ejemplo, Facebook tiene su propio algoritmo para detectar videos doctorados desde el septiembre pasado. Y ya pasó, hubo un ejemplo que fue con el Papa Francisco, que hicieron un video de él diciendo, apoyando a Trump, unas cosas así, unas cosas bien dañinas para él, y Facebook lo pudo tumbar antes de que llegara grande. Pero el issue no es que la tecnología no está allí, como que ya sigue siendo peligroso, porque la mayoría de la gente, la mayoría de los votantes, no saben que esta tecnología existe. Y aunque le digan, esto es de embuste, ellos van a estar con él, no, él dijo eso, si yo vi el video. Y va a ser el efecto que quieren que haga, sea embuste o no, y sepan que sea embuste o no. Para la gente común, la gente que no sabe casi nada de tecnología, el efecto existe.
Y especialmente las personas mayores que tal vez no saben tanto de tecnología, es bien fácil manipularla.
Básicamente, también estaba leyendo que ellos utilizan también un programa que solamente escanea tus labios, solamente los movimientos de los labios. Y eso está 1 o 2 horas escaneando los movimientos de los labios, y es para, literalmente yo vi un video, el cual dije, el de Obama, que si acaso lo podemos poner ahorita en la clase, es literalmente escaneando esa área nada más, él hablando, y cuando yo vi el video no podía diferenciar el video real con el video de embuste. Y ellos hicieron, una vez cuando Obama se presentó por primera vez, era bien joven, ellos pusieron un speech que dio en el 2017 con ese video del 1986, creo, y era fake, era falso, solamente utilizando ese programa que es de la voz o de los labios nada más. Eso sería, ¿verdad?, más o menos lo que es deepfake y su causa.
También les enseñé un poco de técnicas para poder detectar un deepfake. Que el deepfake, la cara no es de verdad. Pero la cara de verdad, tú y yo, nosotros brinqueamos. Los robots no brinquean. Así que esa es la técnica que se está explorando para poder detectarlo fácilmente. Porque pueden hacer que brinqueen, ellos pueden crear que brinque, pero no pueden capturar el timing de que un humano brincaría exactamente. Y también en el internet no va a estar disponible tantas fotos de una persona con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Por decir, si estás tomando las fotos de un presidente, un fotógrafo no va a subir las fotos que salen con los ojos cerrados. Para eso tienen que usar los videos que esta persona hablando y qué sé yo qué, pero no va a ser lo mismo. Y son muchas técnicas que se están usando para detectarlo. De que si tú ves un video que tú piensas que puede ser el embuste, mírale los ojos. Y eventualmente va a encontrar algo que te vaya a dar cuenta. No siempre la gente está buscando eso, no se dan cuenta. Pero por ahora, al menos como está la tecnología ahora mismo, empezando en abril del 2019, esa es la técnica. Quizás ya un futuro, hasta en un par de meses, con tan rápido está avanzando la tecnología, ya ellos pueden haber encontrado manera alrededor de eso y ya no se pueda poder detectar de esa manera. Pero esa es la forma más fácil ahora mismo para encontrarlo.
Súper interesante el tema de deepfake. Y ahora, a continuación, en este episodio, quisiéramos que algunos de nuestros compañeros se unieran a este podcast y nos cuenten qué experiencia han tenido en la red, que lo ha hecho sentir que son observados, o simplemente como si lo estuvieran escuchando. Si tienen alguna opinión que quieran compartir sobre los temas que hemos discutido, pues ahora es el momento. Por favor, di tu nombre y puedes empezar.
Hola, mi nombre es Natalia Bonilla y pues soy compañera de la clase de informática 115, y pues voy a hablar con respecto al deepfake, que de hecho el día que ocurrió el shutdown de Facebook e Instagram, tú sabes que estuvimos como 8 horas sin poder usarlo, por la noche me llegó un mensaje de un familiar mío que salió un video de Mark Zuckerberg, y decía que Facebook le iban a estar cobrando después de este rol, y que iba, que en vez de usar los ads, van a estar cobrando a las personas como tal. La cosa es que yo veo este video y por un segundo me lo creo, hasta que noto algo en su cara que era raro, y yo, pero esto, él no se está moviendo como un ser humano, esto es algo extraño. Y el mensaje me llegó por el Messenger, o sea que no es un news source. Exacto. No era New York Times o BBC, BBC, que son pues fuentes confiables.
Exacto.
La cosa que es que nada más yo hice un web research y me salió que ese video ha estado corriendo desde septiembre de 2018, por lo menos en esa fecha, y que era totalmente falso. Y la razón por qué me di cuenta principal es, como tú dijiste, los facial expressions no eran humanos. Uh-huh. La otra es que no vino una fuente confiable, son de los mensajes, todos los shame messages.
Exacto.
Y en verdad fue como que bien extraño, porque la cosa es que muchas personas se lo estaban creyendo. Sí. Y no es el único video que está corriendo, como ustedes han dicho, hay de Obama, hay de Trump, y de verdad que da miedo.
Sí.
Porque, como dijiste, como son personas mayores los que están viendo esto, y ahora mismo son los baby boomers quienes son los que están dentro de Facebook, son las personas más propensas a creerse estos fake news y mentiras.
El problema es que ellos son la mayoría de los votantes.
También. Sí. Que es más fácil también manipularlos a ellos y engañarlos así de esa manera.
Sí, es que por eso digo que el miedo más grande de los deepfakes es la posibilidad de todo lo que pudiera pasar, nada con esa tecnología puede existir.
Exacto. ¿Alguien más quiere compartir algún comentario, alguna historia?
Okay.
Di tu nombre para el podcast, por favor.
Hola, mi nombre es Viviana Flores, y al igual que Natalia, soy compañera de la clase de informática, y tengo una pregunta para mis compañeros, y es, ya que me lograron contestar una pregunta que anteriormente quería hacer, que era sobre cómo entonces yo podía identificar un deepfake en un video, pues entonces, ¿cómo ustedes piensan que sería la mejor forma de informarle a estas personas, los baby boomers, por decirlo así, utilizando el ejemplo de Natalia, que son las personas que más ven estos videos que son deepfake, pero que no tienen el conocimiento? ¿Cómo ustedes entonces piensan que sería una buena forma de como compartirles este conocimiento para que cuando ellos vean estos videos tengan más malicia?
Por lo menos yo pienso que es contraatacar, así mismo como los deepfake y todas esas cosas están en las redes. Pues nosotros también llenar las redes de información y decirle a las personas. Y también yo pienso que no solamente depende de nosotros, que somos personas comunes, sino que depende de las grandes compañías como el New York Times y todos esos enterprises y todas esas cosas, que también informen a las personas y que se encarguen de educar a las personas en lo que está pasando, porque realmente la tecnología no está tan avanzada como dijo mi compañero Francisco, pero la tecnología sigue corriendo rápido, y entonces mientras más rápido esto vaya evolucionando, más fácil es manipular a las personas, y eso es bien peligroso, especialmente si las personas no están educadas. Yo pienso que ese es el punto, que es la educación y educar a las personas. Si las personas no están educadas, entonces van a seguir siendo manipuladas bien fácil. ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea, alguna opinión? ¿No? Ok.
Hemos llegado al final de este episodio. Espero que le haya sido útil e interesante toda esta situación de la privacidad y seguridad en la web. No olviden suscribirse al canal de nuestro podcast, La Situación, para que no te pierdas de nuestro siguiente episodio.